hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. Yo soy Alberto Murguía, al otro lado tenemos a alguien que y relativista David Balaguer.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Muy bien. Bueno, y creo que quieres hablar de un tema que creo que ya hemos hablado, ¿eh? Porque ya llevamos un montonazo de episodios y creo que el tema de la relatividad ya ha aparecido, ¿no? No sé decirte cuándo, pero creo que sí. Creo que va.
Hemos mejorado la calidad del sonido y además vamos a mejorar la exposición de las ideas.
De eso no me cabe duda, porque estás a tope. Bueno, pero lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué quieres volver sobre el tema de la relatividad?
Pues porque me he dado cuenta que es fundamental entender los dos postulados. Es decir, yo creo que en la pasada vez insistí en que eran la teoría de la relatividad era aquella cuyas transformaciones entre sistemas de referencia inerciales dejaban invariantes las ecuaciones de Maxwell, cosa que es verdad y que aparecían en el artículo original de Einstein. Pero los dos postulados resumían, o sea, la genialidad de Einstein, porque la relatividad se gestó durante mucho tiempo, no fue obra solo de Einstein.
La motivación esta de las leyes de Maxwell dependientes de posición y velocidad de la fuente era algo que se estaba persiguiendo, ¿no? Era algo.
Sí.
Era como el punto com de la época.
Claro, porque de las ecuaciones de Maxwell aparece como solución las ecuaciones de ondas. Uh-huh. Las ecuaciones de ondas tienen una velocidad, que es una constante. Y esa velocidad, uno puede preguntarse, ¿velocidad con respecto a qué? Uh-huh. Las coordenadas está claro que serán con respecto a algún sistema de referencia. Pero esa constante, que depende de la constante dieléctrica del vacío y de la constante magnética del vacío, parece que es universal, O sea que por ahí ya había un indicio claro de por dónde iban las cosas.
Claro, es verdad. O sea, ya es verdad, aparecían estas constantes que nos habíamos acostumbrado a verlas siempre así, ¿no? Como algo propio de los materiales, ¿no? De hecho, cuando se explica, ¿no? En el colegio, en el instituto, se explica como algo que depende del material. Pero claro,
sí, el vacío también tiene esas propiedades.
Claro.
¿Y el vacío de qué?
Exactamente.
Estaba la hipótesis del éter, ¿no? Porque como todas las ondas que se conocían se propagan en medios materiales, pues se supuso que existía un medio material que era en el que se propagaban las ondas electromagnéticas, el éter. Pero ese medio tenía que tener características muy extrañas. Tenía que ser, pues, no recuerdo cuáles eran las propiedades que debía tener. Pues una densidad nula, una elasticidad enorme.
O sea, infinita o algo así. Y luego tener que ser no compresible y cosas de estas, ¿no? Fluido no compresible.
Pero todos los experimentos que realizaron para intentar detectar el éter, pues fracasaron. Y el más famoso es el experimento de Michelson-Morley, ¿no? Que pensaron, bueno, pues si la Tierra se estaba moviendo alrededor del Sol, entonces se está moviendo por el éter a una velocidad de 30 km por segundo.
Claro.
Por la velocidad de la luz en un brazo horizontal.
Uh-huh.
Y en un brazo vertical, o sea, no es que la midieran, porque la diferencia sería muy pequeña, sino que lo que hacían era, mediante espejos, mediante un sistema de espejos, hacer que los dos rayos coincidieran, el del brazo horizontal y el del brazo vertical. Correcto, e interfirieran. Y sí que había una pequeña diferencia en el caso de que la luz se estuviera propagando por el éter y obedeciera la ley de composición de velocidades de Galileo. Posiblemente las velocidades se suman o se restan. Y encontraron pues, que no había ningún patrón de interferencia.
Exacto. Con lo cual, el éter a la basura.
El éter a la basura, llegó a Einstein y dijo, bueno, pues asumámoslo. Es decir, postulado. La velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas de referencia iniciales.
Exacto. Y para todos los observadores.
Uh-huh. Ese es el segundo postulado. El primero es una generalización del principio de relatividad de Galileo. Ya se conocía. que las leyes de la mecánica son las mismas independientemente del sistema de referencia inercial, o sea, en todos los sistemas inerciales, pues se ampliaba a los nuevos campos de la física que se habían ido explorando y descubriendo durante el siglo XIX, el electromagnetismo y la óptica, de manera que todas las leyes de la física son las mismas para todos los sistemas de referencia inerciales. Y esos son los dos postulados de la relatividad.
Vale, vale. Pero ha dicho que es el primero es como el de Galileo ampliado, pero bueno, es sí. El mismo, ¿no? Solamente que también tenemos en cuenta esta nueva física que ha ido apareciendo, ¿no? El electromagnetismo, básicamente.
Exactamente. Y bueno, el segundo es el de la velocidad de la luz. Y digamos que el genio de Einstein, porque digamos que ya se estaba cocinando la relatividad especial, ya había el factor de Lorentz, ya estaba por ahí, las transformaciones de Lorentz ya habían sido formuladas, pero se hacían muchas hipótesis. Lorentz creía que la contracción de las longitudes se debía a procesos físicos reales que hacían que los objetos se contrajeran en la dirección del movimiento. Incluso tuvo una teoría atómica, formuló una teoría atómica.
Sí, pero Einstein... Que los electrones se comprimían, ¿no? Que la nube electrónica se comprimía o algo así, ¿no?
Sí, sí.
Creo que va por ahí.
Pero Einstein redujo todas esas hipótesis un poco ad hoc a los dos postulados. Y de los dos postulados salen todas las consecuencias.
Pero fíjate, incluso aunque Einstein, sabemos que al final fue quien se llevó el gato al agua, Lorentz, o sea, hay que reconocer que se estrujó los sesos, ¿eh? Para llegar a lo mismo, ¿eh?
Y Poincaré también, sí.
Salvando mucho las distancias, que conste que no estoy haciendo ninguna comparación tan ominosa como la que voy a hacer, sino que, por favor, piéndase en mí. Esto es como cuando los terraplanistas rehacen toda la cosmología y toda la dinámica planetaria con teniendo en cuenta el modelo terraplanista, ¿no? Que al final sí, todo llega a casar, pero la física que hay que hacer es súper rocambolesca, ¿no? No es el caso de Lorentz, ¿eh? De hecho, iba bastante encaminado y luego desde la teoría de la relatividad especial se reproduce los resultados de Lorentz.
Sí. Sí, sí. De los dos postulados se deducen las transformaciones de Lorentz y de las transformaciones de Lorentz pues se deducen los efectos relativistas de dilatación temporal, contracción de longitudes, pérdida del carácter absoluto de la simultaneidad.
Exacto.
Y luego ya pues se definen los cuadrivectores, aparece el invariante Lorentz, se definen los cuadrivectores. Y se demuestra finalmente que la masa tiene una energía asociada que es la energía en reposo. Eso muestra, acabo de ver un vídeo del Instituto de Física Teórica,
¿sí?
Donde habla de los...
Bueno, por cierto.
¿Cómo?
Que son muy buenos los del Instituto de Física Teórica, que son muy buenos los vídeos que hace.
Sí, sí. Yo acabo de ver el primero y hablaba sobre los errores de Einstein. Y uno era ese. Precisamente la energía y la masa, porque la masa es un invariante en la teoría tal como se concibe modernamente, mientras que la energía es la componente 0 o la componente 4 según la convención de un cuadrivector. No es lo mismo, o sea, hay una energía asociada a la masa en reposo, pero eso no significa que la masa y la energía sean lo mismo.
Claro. Vaya, sí. Bueno, ¿qué más añadimos a este episodio de relatividad?
Hombre, yo lo que quería era destacar los dos postulados.
Como las piedras angulares de la teoría. Piedras angulares,
efectivamente. Todo lo demás ya son deducciones con unas matemáticas sencillas. Un físico eminente que conocemos nosotros dos y que no voy a nombrar. Dice que la relatividad es una multiplicación, porque esta persona enseñaba a muchachos de bachillerato la relatividad especial y aquellos se admiraban y se asombraban de que les fuera a explicar algo que a su juicio era tan complicado, Y él les decía, ¿vosotros sabéis multiplicar? Sí, pues ya está. Es una multiplicación. En realidad, las matemáticas son muy sencillas.
Sí, sí, siempre he dicho que la relatividad, la especial. Creo que la general es otra, cantar. Es una teoría que cabe perfectamente en una página, incluso, pero con márgenes, ¿eh? Es decir, limpiamente, no hay apurando hasta el último renglón, ¿no? Sí, es muy bonita. Lo que pasa es que eso a mí has hecho muy bien en presentarla como históricamente como un problema que había por resolver. Mira, claro, cómo casamos todo lo que sabemos hasta ahora de cinemática y de mecánica y de la dependencia del sistema de referencia con el resultado que yo obtengo con esta nueva física que incluso tiene cosas mágicas o aparentemente mágicas, ¿no? Como que yo pueda iluminar bombillas a distancia o enviar mensajes secretos, ¿no? Por el aire, ¿no? Y eso de cómo casa lo nuevo con lo que ya sabemos, porque lo que sabemos es seguro. Es decir, ya se sabía que si una cosa se mueve sobre en un tren, o bueno, en aquella época, no sé, en un caballo, no sé, a tanta velocidad, y si el caballo va a tanta velocidad, pues la velocidad se suma, ¿no? Y aquí parecía que no había ninguna forma, que no conectaba, ¿no? Y era eso, como he dicho, era como el problema de. Era un problema que había que resolver, ¿no? Y había gente detrás de ello, ¿no? Pero eso, quien se llevó el gato al agua fue Einstein con la apuesta más valiente. Porque era muy valiente. Fue muy valiente, claro. Pero bueno, supongo que es la libertad que te da el trabajar en una oficina de patentes sin que nadie espere nada de ti. Porque los otros a lo mejor. No lo sé, no sé exactamente el lore.
Pero yo tengo un dato revelador. Resulta que eso de que trabajar en una oficina de patentes se suele despreciar, así como si fuera un trabajo de segunda, ¿no? Como si no hubiera estado haciendo nada. Pero en realidad se tuvo que ocupar durante su empleo de los sistemas de sincronización de relojes.
Sí.
Y eso le ayudó a concebir la relatividad, porque la relatividad. En principio lo que parte es de la premisa de cómo medimos longitudes y cómo medimos tiempos. Las longitudes,
claro.
Medimos.
Pues es posible, sí, es posible que la mente se le fuera ya como configurando, ¿no? Para ir pensando.
Claro, le ayudó seguramente, sí.
Muy bien, David, pues no sé, si quieres lo dejamos aquí o tenías algo más que...
Hombre, yo quería hablar del principio de equivalencia.
Ah, por Dios, adelante, pues que no falte.
Vale, vale. Bueno, pues en realidad es muy sencillo. En realidad es darse cuenta de que si algo se cae, porque claro, el problema es el siguiente, la relatividad especial no es compatible con la teoría de la gravitación de Newton. Porque en la teoría de la gravitación de Newton las fuerzas son instantáneas. Que eso ya le molestaba al propio Newton y a sus contemporáneos. Pero molestaba mucho más una vez formulada la teoría de la relatividad, porque la velocidad máxima a la que se puede propagar una señal es la velocidad de la luz. Y entonces había que hacer una teoría de la gravitación que fuera relativista. Uh-huh. Y la idea clave es que si tú te caes, ya no estás acelerado. O sea, todos tenemos la idea de que la gravedad es una aceleración, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Sí. Pero si estás en un sistema de referencia que cae, y por ejemplo tienes un objeto en la mano, y lo sueltas, el objeto permanece en su misma posición. Si lo lanzas, se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Uh-huh. O sea que digamos que un sistema en caída libre es un sistema de referencia inercial.
Exacto, sí.
Y lo de la curvatura del espacio-tiempo surge cuando te das cuenta de las fuerzas de marea. El campo gravitatorio no es uniforme. Si tú tienes dos objetos en las dos manos y los dejas y los sueltas, pues al principio permanecerán a la misma distancia. Pero suponiendo que tuvieras un abismo muy grande, conforme se fueran acercando al centro de la Tierra, sus trayectorias se irían aproximando.
Claro.
Porque se tienden al centro de la Tierra. Pues eso es precisamente un indicio de que haya ahí una curvatura. Porque es lo mismo que si tuvieras a dos hormigas en la superficie de una esfera uh-huh. y cada una se moviera en línea recta desde el ecuador, por ejemplo, por meridianos, al final las dos, moviéndose en línea recta, acabarían coincidiendo en el polo.
Sí, sí, exacto.
Exactamente sucede, digamos que gravitar pues, es moverse en un espacio-tiempo curvado.
Toma ya. Sí, señor.
Ese es el principio de equivalencia. Y eso es debido a que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria.
Es verdad, justo. Mm-hmm.
Eso ya se sabía incluso en tiempos de Newton, y es la pista para llegar a la conclusión de que la gravedad no es una fuerza, no es un campo, sino que es una manifestación de la naturaleza dinámica del espacio-tiempo que se curva en presencia uh-huh. de masa, en presencia de materia.
Muy bien, es verdad, sí.
Uh-huh. Y bueno, ya las matemáticas de la relatividad general sí que son más complicadas porque ya son geometrías euclídeas, que el propio Einstein tuvo dificultad con ello y necesitó el ayuda de un amigo suyo, que era matemático, Grassmann.
Uh-huh, es verdad.
Que recurrió a la geometría de Riemann. Pero lo fundamental es entender el principio de equivalencia.
Uh-huh, es verdad, sí.
Esa fue la idea que disparó todo lo demás. Luego ya se trataba de encontrar una teoría pues que relacionara magnitudes que se miden con que miden la curvatura, los tensores, ¿no? De curvatura uh-huh. con el tensor de energía en momento. Y bueno, por mi parte eso es todo lo que quería decir.
Muy bien, pero eso, con tres ideas básicas tendríais algo muy, muy, muy potente. Y sí. Vale la pena revisarlo, sí, porque a lo mejor quizás cuando grabamos el de relatividad, a lo mejor variamos mucho, ¿no? Pero ahora hemos ido certeros, ¿no? hemos ido a la diana.
A los postulados, ¿vale? Y al principio.
Exactamente.
Teoría relativa especial.
Sigo sin poder distinguir semánticamente postulado de principio, pero bueno, eso es otra
cosa. Ah, bueno.
Y es un problema mío, que conste.
No, yo creo que es un problema general. ¿Por qué a las leyes de Newton se les llama leyes y en cambio a la teoría de la relatividad se le sigue llamando teoría?
Sí.
Pues yo creo que es una cuestión más bien histórica, porque como empezó siendo algo muy extraño y que iba mucho contra el sentido común y la física aceptada hasta entonces, pues había como cierta prevención hacia, y se le llamaba teoría y se ha quedado como teoría. Pero está comprobadísima, incluso la paradoja de los gemelos, ¿no? Eso de que el gemelo que se va en un viaje espacial y vuelve más joven, eso se ha medido con relojes de cesio en vuelos comerciales en la Tierra que retrasaban nanosegundos.
Claro, eso se sabe perfectamente, claro.
O sea, eso se ha medido. Luego son leyes, en realidad, ya.
Claro.
Podemos hablar de las leyes de la relatividad.
Es verdad, exactamente, y no de teoría.
Uh-huh.
Muy bien, David, pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Que hay también Navidad, para que la gente lo pueda escuchar este episodio de Navidad y que no se le hagan las uvas. Bueno, pues eso sí, aprovechamos para desear feliz Navidad, ¿no?
Sí.
Venga, feliz Navidad, David.
Feliz Navidad.
Y como no creo que grabemos hasta el año que viene, pues nada, les deseamos ya feliz entrada de año. Así que feliz 2022 a todos.
Uh-huh.
Igualmente a ti, David.
Venga.
Venga, hasta luego. Adiós.